Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Muy buenas, Franz, ¿cómo estás?
Muy buenas, Diego. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, muy bien. Che, la verdad, en una linda semana, en un lindo mes, en mi mes, escuchá, estamos en mayo.
Claro, ¿no? Estamos en mayo, tu mes.
¿Cómo no voy a celebrar? Tenía a todo esto un venezolano en la época de Boston que me decía, cuando era mayo, acá llega el hombre del mes, y un venezolano muy divertido, así que ya, me hizo acordar ahí de José Aguirre Vélez se llamaba, pero bueno. Bien, hablando de viajes y de Venezuela y de cosas, Franz, vos te vas a Bolivia pronto.
Uy, estamos viajando tanto. Yo acabo de regresar de Guatemala. Fui a visitar clientes, a visitar posibles clientes nuevos, a sí, hablar con gente en la comunidad de ciencia e ingeniería de datos. Estuvo muy, muy chévere. Siempre es chévere ir a Guatemala. Y estoy en vísperas, Diego, de ir a Bolivia. Salgo este fin de semana a Bolivia a hacer en esencia lo mismo. Hay más eventos, tanto en Santa Cruz como en La Paz. Si alguien está escuchando, si logramos sacar esto el domingo en la página de eventos de Expantia, siempre anunciamos dónde estamos. Porque yo no fui el único viajando, estuvimos viajando en paralelo.
Sí, sí, a mí me tocó México y bueno, tuve la suerte de estar en Perú de nuevo, comer rico y encontrarme con quien vamos a entrevistar hoy en Data Latam. Así que sí, creo que para cerrar el tema de lo que está pasando en Latinoamérica es interesante. Todo el, a veces, ruido de AI y todo, pero al final hay organizaciones, hay empresas haciendo, probando, adoptando, haciéndolo bien, a veces no tanto, pero creo que es muy interesante cómo AI en general está llegando a Latinoamérica de distintas formas a distintas organizaciones y creo que de eso estamos aprendiendo y de eso estamos conversando en estos viajes, ¿no?
Sí, lo que me llama la atención ahora que lo mencionas, a nivel de comunidad, es un poco más difícil, me parece, organizar cosas. Yo retomé lo que es el San Carlos Our User Group, pero Meetup creo que ya no llega o quizás no estoy pagando suficiente. Entonces, ¿cómo llegar? Si estás escuchando, ¿cómo llegar a ti con cosas que organizamos? Mándanos un mensaje, dinos cómo, porque creo que los canales se están haciendo cada vez más difusos y nosotros no tenemos tan claro cómo llegar a ti. Avísanos por dónde es el canal actual.
Hola@datalatam.
Hola@datalatam.
Bien, bueno, y con eso, hablando de viajes y hablando de venezolanos, el hombre del mes y todo, estando en Perú, me encontré con José, con quien habíamos estado en algún evento en el pasado. Así que, buenísimo, José, bienvenido a Data Latam.
Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, muy bien, y con muchas ganas de tener esta conversación. Creo que nos habíamos conocido hace como 3 años en algún otro evento que habíamos hecho en Perú.
Algo así. 2022, me parece.
2022.
Y lo revisé en el correo, sí, fue 2022.
Wow, pasó un rato.
Un buen rato, sí.
Pero bien, mira, solemos empezar esto tratando de quién sos y dónde estás. Muy breve, de tu parte, como para que yo después pueda hacerte una introducción más amplia.
Mi nombre es José Sosa. Soy científico de datos, estudié ciencia de la computación en Venezuela. Y actualmente estoy en Perú, trabajo en Perú y básicamente en temas relacionados con inteligencia artificial.
Buenísimo, buenísimo. Sabemos que tenés una afición por los robots, que en algún momento hablaremos, pero no es para esta charla, pero buenísimo. Y mira, tal vez lo que voy a hacer ahora, José, es ir por tu resumen, según lo dice LinkedIn, para contar un poco de vos y para que vos después te sientas con total así, transparencia y tranquilidad, decir, uy, no, acá esto pasó diferente, o que quieras agregar un poco de color, ¿no? Así que ahí voy con mi minuto de describirte. Entonces, naciste en Venezuela, estudiaste computación en la Universidad Central de Venezuela, te graduaste por ahí del 2000-2002, y de ahí empezaste una carrera donde primero estuviste en TI, del 98 al 2010, pasaste por unas cuantas organizaciones, una de las cuales fue Fundayacucho, donde estuviste desde desarrollador al principio hasta director al final de esta etapa TI. Pasaste un rato por gobierno, lo cual lo hace bien interesante, 2010 a 2014, con el Centro Nacional de Innovación en Tecnología, el CENIT, y el Centro Nacional de Tecnología Informática, CNTI. Tuviste desde el 2009 al 2017 tu componente de docencia, así que eso hace todavía más redondo ese perfil tuyo, donde en la Universidad Central de Venezuela y en diplomados online estuviste dando sobre temas de IT, Data Science hacia el final, si entiendo bien. Y desde el 2017 al 2020, bueno, hasta la fecha, has estado como consultor en temas de analítica, IA, ciencia de datos y todos los nombres que ha tenido esto. Primero 4 años con NTT y después con IBM, unos 5 años. Y te tocó en todo esto liderar iniciativas de transformación con inteligencia artificial, incluyendo GenAI, principalmente con clientes enterprise en banca, telco, gobierno y bueno, haciendo de todo un poco, ¿no? Desde la estrategia hasta ayudar a equipos o liderar equipos para armar cosas. Ahora sí, decime qué de esto, qué quieres agregar, qué sí, qué no.
Y no, no sé, es muy raro porque normalmente uno siempre se circunscribe a un contexto, ¿no? Estás en un lugar y hablo de inteligencia artificial. Entonces, trato de dejar todo lo demás de lado, ¿no? Y es raro porque, bueno, efectivamente mi historia es bastante larga, ¿no? Es decir, comencé con software libre por allá, por el comienzo de los 2000, incluso antes de graduarme, ¿no? Yo creo que instalé Linux en el 95 en mi computadora, en una 486. Y pasé alrededor de mes y medio configurando la tarjeta gráfica, porque había que hacerlo a mano, a nivel de configuración, configurando los RAID de refrescamiento horizontal y vertical, y no sé, hasta que me funcionó mi tarjeta gráfica. Y bueno, sí, pasé por toda una etapa, fui desarrollador mucho tiempo, incluso mucho antes de graduarme, y pasé de software libre, pasé por temas de gobierno electrónico, fue un tema que me llamó muchísimo la atención, docencia, consultoría, etcétera, ¿no? Y cada cosa ha sido una etapa completamente diferente, pero en general siempre una cosa que ha sido como una marca es que yo tiendo mucho a las raíces, me gusta la computación, me gusta desarrollar, me gusta entender cómo se hacen las cosas y siempre el ciclo fue igual, siempre comenzaba como desarrollador. Y sin darme cuenta, era líder de un equipo y después estaba dirigiendo un proyecto o una organización. Y bueno, así fue, así ha sido siempre, ¿no? O sea, cada pasa algo que te rompe y dice, bueno, nada, tengo que cambiar, tengo que reinventarme, tengo que, déjame ver qué me gusta y qué quiero hacer y comenzar una nueva etapa, ¿no? Y casi que ese ciclo ha sido 3 o 4 veces durante toda mi vida, ¿no?
Tal vez acá me salen dos preguntitas. Una, cuando nos reunimos ahora en Perú y ahora lo mencionaste de nuevo, dijiste software libre un par de veces y me interesa ¿qué es lo que te atrajo siempre del mundo del software libre? ¿Qué es lo que te... De nuevo, porque lo escuché en varias instancias, entonces me interesa tu punto ahí.
Hay toda una base filosófica, ¿no? Que sustenta la idea del software libre, que es súper interesante. Sin embargo, a mí lo que más me ha traído del software libre es entender cómo funciona. A mí me explotó la cabeza. Yo estaba en un momento muy complicado en la universidad, que no sabía lo que quería, no sabía si quería seguir estudiando. Estaba como un poco decepcionado de todo. Me puse a trabajar. Y se me abrió esta cosa, empecé a revisar esto del software libre. Recuerdo una vez que me había montado una distribución, me puse a revisar cómo venía con código fuente, me pongo a revisar el código del kernel. Eso fue para mí un switcheo de contexto. Es decir, eso me sacó de donde estaba y me abrió un mundo increíble que no podía creer, ¿no? Que yo pudiera entender, revisar cómo estaba funcionando un sistema operativo, cómo era, cómo. Y era así, de hecho, lo podía tomar, lo podía compilar y reconstruir un kernel y hacerlo funcionar en mi computadora. Y eso me atrapó, básicamente. Yo monté Linux en aquel momento, realmente creo que instalé Linux en mi computadora de forma ya como definitiva, sin volver a pasar a Windows unos años después. Y siempre la posibilidad de poder entender cómo están hechas las cosas, creo que es lo que me atrapó del software libre.
Bien,
Más allá
bien,
de la
bien.
parte filosófica, ¿no? Es decir, todo lo demás estaba muy bien, pero era la parte filosófica creo que me atrapó después.
Está
Pero
bueno,
pues.
está bueno. No, habla mucho de sí, el entender, el poder tener el acceso a verlo completo. Entiendo cómo puede ser muy atractivo.
Incluso me hizo hacer la pregunta de qué estoy haciendo.
Ajá,
¿Qué estoy haciendo
interesante.
en la universidad? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Es decir, era una cosa como que no tiene sentido el camino que estoy tomando cuando esto está acá, cuando puedo
Bien, bien.
entender, cuando puedo construir.
Y te hago otra pregunta de inicios, así también es, ¿y Data? ¿Cómo fue Data? ¿Cómo llegó Data? ¿Cómo fue haciéndose más parte de tu vida, viniendo tanto de ingeniería, de software, de desarrollo, del mundo open source?
Seguro, sabes que creo que fue gracias a algunos profesores en la universidad. Yo recuerdo que yo me cambié, yo comencé estudiando ingeniería en eléctrica. Allí un amigo mío estudiaba física y me dijo, bueno, pero a ti te gusta la computación, eres preparador de informática, ¿por qué no estudias computación en paralelo? Lo puedes estudiar en la Universidad Central, la vas tomando materia por materia, poco a poco, no tienes por qué sacarla rápido y sacas dos carreras. Y me pareció bonita la idea, no sé, dije, bueno, me inscribí, presenté el examen de admisión, quedé, una cosa loca, yo fui el día que publicaron los resultados y no me encontraba en la lista, ese no puede ser que no haya entrado, qué pena, qué bueno que no le dije a nadie que había presentado el examen. Y no, no me ubiqué, no, y buscaba la S, ¿en dónde está? Pero no entiendo esta lista y no estaba, estaba por orden y estaba de primero, tuve un rato como 20 minutos y no me conseguía. Y el hecho es que en la universidad ya yo había visto estadística, yo fui a hablar con el director del área y le dije, mira, yo no tiene sentido que yo vuelva a ver estadística. Yo quería que me aprobaran, sí, que me valieran los créditos de la que ya había tomado en otra universidad, en la Simón Bolívar. Y dijeron, bueno, sí, está muy bien, sí, yo veo que tú lo entiendes, manejas tal, no, pero creo que te va a hacer bien que veas la mano. Entonces, la cursé con este profesor que todo el mundo le tenía miedo. Y bueno, fue una cosa, un amor a primera vista, fue una cosa que no había entendido cómo me gustaba la probabilidad de la estadística, la matemática. Para ese momento no lo sabía, para mí todo era programación. No tenía, y bueno, nada, después de eso, tú me podías ver hasta las 10 de la noche, hasta que nos botaban de la biblioteca, revisando revistas, revisando artículos, libros y cosas que tenían que ver con el tema. Y la analítica siempre fue como mi hobby en la universidad, ¿no? Yo era programador, etcétera, lo mío era computación, sistemas operativos, redes, tal. Y la estadística me gustaba. Terminé siendo preparador y al final me gradué. Y después de otro hecho que ocurrió muchos años después, decidí, ¿sabes qué? Voy a volver y quiero dar clase. Y di clase de estadística y de probabilidad. Fue un tema, bueno, no importa el detalle, pero me enfermé bastante feo. Y después de superar eso, dije, oye, ¿qué cosas no he hecho que quiero hacer? Y yo, bueno, voy a dar clases. Y me fui a la universidad y dije, yo quiero dar clases. Venga, pasa por aquí, aquí está. Me contrataron y comencé un curso de teoría de la probabilidad. Y bueno,
Interesante.
esos ciclos que te estoy comentando, ¿no? O sea, que llega un punto que dice un momento, ok, déjame revisar. Hay cosas que estoy dejando que no quiero dejar y que quiero retomar y me voy a meter por acá, ¿no?
Al final en la vida uno siempre está, ¿no? Obviamente aprendiendo y muchas veces enseñando y creo que la señal que tuviste ahí te llevó a, bueno, hacerlo
Sí.
por un tiempo. Y me imagino que después el tema de docencia te acompañó en todo lo que te tocó hacer después, en proyectos, en empresas y demás. O sea, al final uno siempre está en eso, ¿no?
Así es, así es. En
Bien.
Venezuela pasaba una cosa y es que, claro, al dar clases, consultorías, etcétera, toda la gente te conoce. Entonces, siempre salen cosas, siempre salen oportunidades, proyectos, te invitan, participan en este proyecto, haz esto. Entonces, y mientras más conoces gente, das clases, incluso gente a quien diste clase termina buscándote para trabajar en proyectos o para. Es un ciclo, ¿no?
Sí.
Cambia totalmente cuando te mudas de país. Eso ya. El mundo se resetea.
Y ahí tal vez, ya que mencionaste el cambio de país, ¿no? Porque creo, si recuerdo bien, vos empezaste ya con NTT en Perú, ¿correcto? Sí. Entonces, quisiera, ahora ya, bueno, tu historia está buenísima, porque de hecho este podcast muchas veces nos gusta para inspirar a gente que uy, está estudiando alguna carrera, pero no sabe, le gustan los datos, bueno, y cómo llega ahí, así que buenísima la historia que contaste. Pero ahora me gustaría meterme más en tus últimos 9, 10 años, donde ya te tocó estar mucho más directo con títulos que tenían que ver con analítica, con data y con empresas que están enfocadas en esto. En Latinoamérica, como decía antes, te tocó trabajar con muchas corporaciones, empresas grandes, ¿no? Entonces, me gustaría ver cuáles son tus pensamientos respecto al tema de analítica, lo que te ha tocado vivir, ¿no? Implementando soluciones en organizaciones grandes. Y bueno, desde hace 9 años, donde hablamos de Big Data y Machine Learning, a hoy, donde todo es AI, ¿no? Entonces, ¿Qué pensamientos, qué cosas salen de eso que tocó vivir?
Cuando llegué aquí, como bien dices, yo vine invitado por NTT Data a trabajar a Perú. Fue un proceso porque, digamos, yo me había resistido mucho a la idea de dejar Venezuela, ¿no? Hasta, bueno, hasta que yo saqué las cuentas y dije, bueno, yo no, no sé, estábamos en marzo, algo así, ¿no? Por cómo van las cosas, yo creo que para enero del año que viene no voy a poderle pagar la piscina y la música a mi hija. Así que armé un currículum y empecé a buscar, ¿no? Eso fue parte del proceso. Hablé con mi familia, salió esta oportunidad para venir para acá y todos estuvieron de acuerdo. Así que dije, no, sí, yo creo que es momento. Y mi hija dijo, bueno, mi única condición es tener 5 años o 6. Mi única condición es que nos llevemos a Liana. Liana es la perrita, ¿no? Y dije, bueno, nada, perfecto, nos vamos. Y en Perú llegué a trabajar directo a un cliente, un banco grande, ¿no? En una cosa increíble porque yo decía, bueno, esto es lo que yo quisiera que se hiciera en Venezuela. Pero básicamente era un laboratorio de datos en una sección en donde estaban haciendo prototipos. Estaban haciendo prototipos. Tenían un backlog muy grande de cosas. Ahí tenían un grupo de muchachos que habían ganado un hackathon unos meses antes, desarrollando un proyecto. Tenían un grupo de gente del banco desarrollando algunas cosas, estaban conformando una cosa que ellos llaman el centro de innovación y tenían prototipos que querían desarrollar y no tenían gente, entonces contrataban consultoras para que fueran desarrollando las cosas. Yo entré a eso directamente, caí allí. Ya tenían una idea de un prototipo que era una pequeña aplicación móvil que te pudiera recomendar a qué agencia física ir, dependiendo de lo que quisieras, de lo que querías hacer. Oye, mira, me dieron un cheque en papel, necesito cobrarlo. ¿Dónde voy? Entonces la aplicación te decía, mira, ve a la agencia que te queda a 3 cuadras o a 10 y puedes tomar un taxi, te lleva en 3 minutos y la cola está más o menos de 5 personas, así que vas a tardar unos 10 minutos en salir. Esa aplicación, que estaba llena de modelitos predictivos y que se conectaba con la plataforma del banco, con los sensores, CAFA, etcétera, para al Data Lake y tal, era lo que había que hacer. Entonces, nada, llegué, más o menos esta es la arquitectura y, oye, mira, hace falta hacer un API para poder consumir la información que está en la cola del Kafka y ver cuál es la... Y me dijeron, bueno, tú mismo eres. Entonces, bueno, nada, digamos que todo el prototipo lo tenía que hacer yo. Yo, bueno, está bien, perfecto, me siento, armé mi API y no sé, bueno, cómo funciona esto, desarrollar. Después, para la parte de interfaz, sí, me dieron un muchacho que desarrolló una aplicación súper bonita y eso fue lo primero que llegué. Ahí, claro, digamos, el feedback no me lo dieron a mí directamente, pero mi jefe después me dijo que para el equipo del banco, el mejor prototipo con diferencia había sido el que yo hice. Pasé a liderar un equipo que tenía un proyecto de Big Data, digamos que, como te decía, estuve desarrollando, fueron 3 meses después. Creo que en menos de 6 meses estaba liderando un equipo de Big Data también en el banco y un proyecto súper bonito porque era básicamente utilizar la data del banco en un data lake que se cargaba diariamente para extraer insights que se le pudieran mostrar a clientes pequeños. Tienes un abasto, tienes un pequeño supermercado, una tienda de lavandería o una pizzería. ¿Qué cosas? ¿De qué te puede beneficiar el Big Data? Oye, mira, tú estás vendiendo tus pizzas aquí a tanto y tienes 15 pizzerías a menos de 2 kilómetros y estás un poquito más caro que los demás y se están yendo hacia otro lado. Es decir, hay cosas que le podían ser útiles a los clientes y que este laboratorio o este pequeño proyecto se encargaba de eso. Tenía una aplicación y entonces te mostraba algunos datos, métricas sobre cómo se comportaban las ventas. Porque además todo esto venía de la data de Visa. Entonces, estamos hablando, no recuerdo bien si los números son correctos, pero eran unas 400.000 transacciones diarias. Y eso se tenía que cargar en un data lake con todo un pipeline y sobre lo cual había que hacer, ir construyendo métricas y mostrándolas en una aplicación. Eso fue súper bonito porque, digamos que se dice fácil, pero mostrar unas métricas de una data de 400.000 transacciones diarias y que se puedan abrir y que tú puedas jugar y de alguna forma navegar por tus datos no era un tema tan trivial, ¿no? Un equipo excelente de gente.
Te hago una pregunta ahí, tal vez. Me gusta cómo empezó la conversación, porque estamos hablando del como nosotros llamamos el good old fashioned AI, va, muchos, ¿no? El GoFi, el viejo AI, si lo querés, viejo de hace nada, pero no importa. Pero me interesa preguntarte sobre este para después pasar al otro. ¿Cómo era el tema de adopción? ¿Qué aprendiste? Porque nos pasa mucho, ¿no? Nosotros también en Ixplante nos toca ver equipos, viste, laboratorios donde están todos los científicos, ingenieros pensando en cosas y hacen productos lindísimos que a todo el mundo en ese submundo les encantan, pero después, y eso lo tiene que usar el ser humano normal, eso lo tiene que usar el usuario en una agencia o el cliente final en una app, ¿no? Entonces, ¿qué fuiste viendo en temas de adopción?
Bueno, una cosa que he visto en los temas de adopción es que siempre, tanto en la vieja IA como en la actual, la adopción va un poco a ciegas. Hay una estrategia, se va llevando adelante, pero en el caso del primer prototipo que hice, por ejemplo, ellos no tenían un modelo de negocio, tenían una idea que les sonaba bonita, pero nunca lograron convertirla a un modelo de negocio viable. Entonces, era bonita, la querían, les gustaba, pero decían, no, pero la inversión no va a justificar, no vemos cómo, de dónde va a ganar el banco con esto, ¿no? Y también pasó lo mismo con el otro proyecto, porque por una parte era una infraestructura pesada, digamos, costosa, muchos clientes, muchos datos, mucho trabajo, un equipo que tienes que mantener, digamos, que costaba al año un dinero, y muchos clientes chiquitos a quienes les podía llamar la atención los insights que podían obtener de allí, pero pasaba dos cosas. Por una parte, ¿hasta qué punto o cuánto pagar por eso, si lo que pagaban era suficiente como para mantener todo este backend? Y lo segundo es la cultura del banco. Yo te doy los insights, te doy las gráficas, te doy, digamos, la navegabilidad, pero no te doy los datos. Entonces, cuando el cliente decía, oye, esto me gustó, pero dámelo en Excel, déjame jugar con esto, ahí la cosa se... Entonces, digamos que fue un experimento, lo aprendí un montón, digamos, desde el punto de vista de arquitectura, fue espectacular, pero desde el punto de vista de negocio, no lo era tanto, ¿no? Para el banco. Y creo que todavía esa dolencia se mantiene. Es decir, pasamos de una época en la que costaba mucho transmitir la idea o convencer sí, convencer al cliente de hacer algo, ¿no? De probar o de abordar el tema de la inteligencia artificial a un momento en el que, como hoy, todas las empresas quieren inteligencia artificial. El problema se volteó, pero sigue existiendo. Sí, la adopción ahorita es muy acelerada, muy sin pensar, digamos, la gente quiere inteligencia artificial, quieren que toda la gente use inteligencia artificial, pero primero de una forma muy desordenada. Segundo, creo que hay mucho esfuerzo, muchos pilotos, pero realmente no hay una... La mayoría de ellos no pasa realmente a producción, no se convierte en un cambio real de modelos de negocio, de productos, de servicios. Y tal vez sea necesario, porque eso es lo que te da aprendizaje, ¿no? Pero creo que no se le mete mucho cabeza a eso, ¿no? ¿Qué viene después? ¿Cómo lo podemos adoptar? ¿En qué nos va a servir? ¿Cómo nos imaginamos? Yo creo que ahí falta mucho en el sentido de que entender bien cómo funciona la inteligencia artificial y a partir de allí imaginarte tu empresa, tu negocio funcionando con inteligencia artificial. La mayoría de los ejecutivos no lo tienen, no lo entienden, no llegan a tener claro cómo realmente les puede ayudar o cómo ellos quisieran que la IA los ayudara.
Es que creo ahí en, perdón que te interrumpo, pero me encanta el cómo lo estás viendo, porque de alguna forma lo vemos, parece, en algún momento, antes del 2022, antes de ChatGPT y que saliera todo el mundo con GenAI, creo que muchas cosas se cocinaban en laboratorios por la gente datera, pero la pregunta, y hoy nosotros la hacemos mucho, de, bueno, el usuario final, ¿qué es lo que realmente quiere? Primera pregunta, ¿no? Y llegar a un acuerdo. Bueno, esto es lo que quiere, esto es lo que le serviría. Y después la segunda gran pregunta es, bueno, pero ¿y a qué costo? Es decir, si te pudiéramos dar esto que te sirve, bueno, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por mes o por transacción por esto? Ya con esas dos claras, uno, sabiendo lo que sabemos hoy, ¿no? Obviamente antes estaban los laboratorios, pero ya con eso uno puede empezar. Y creo que lo que pasa hoy es al revés, ¿no? Entonces, Antes era se cocinaba en el laboratorio. Ahora, de repente, todos y sus perros están usando GenAI de alguna manera. Entonces, está ese frenesí de, uy, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Pero las dos mismas preguntas siguen teniendo total sentido, que es, bueno, ¿qué exactamente te va a aportar valor, usuario final o el que tiene el destinatario del producto de datos? ¿Y cuánto estás dispuesto a pagar por eso? Porque
Claro.
si eso
Lo que
está
pasa
claro.
es que el tema de visioning, digamos, es lo más importante. Porque si tú tienes la idea de a dónde quieres llegar, la respuesta del por qué quieres llegar ahí también va a venir junto con eso, ¿no? De decir, yo puedo llegar ahí porque entonces voy a poder gastar menos dinero en esto, voy a poder acelerar este proceso, voy a poder dar estos servicios adicionales a mis clientes, me van a buscar más por esta razón. Y cada una de esas posibles respuestas te da una argumentación de en qué te va a aportar valor, si te va a reducir costos, te va a aumentar el tiempo, te va a aumentar la velocidad de atención a tus clientes, van a estar más contentos, van a querer más productos, van a Y cuando tú llegas a ese punto, es más fácil medir cuánto vas a ganar por incorporar la tecnología, por incorporar la inteligencia artificial en este caso. Y cuando tú sabes eso, entonces es muy fácil decir cuánto estás dispuesto a pagar. Pero las estrategias de adopción hoy en día, y antes también eran más de descubrimiento. No veo el futuro, no lo entiendo, está borroso y voy haciendo pequeñas cositas para irme dando una idea de en qué me puede ayudar eso. Entonces es más un tema de descubrir, ¿no? ¿Cómo la puedo utilizar? Y la estrategia que incluso hoy se utiliza para adoptar la inteligencia artificial, por ejemplo, es así. Sí, es ok, vamos a ver cómo hago un diagnóstico de dónde estoy, más o menos cuáles son mis objetivos estratégicos de negocio, en dónde podría aplicar la inteligencia artificial y de qué manera puedo identificar las oportunidades o seleccionarlas, definir algunos pilotos y lo que salga bien, entonces tratar de escalarlo. Es una cosa como muy paso a paso, pero sin una visión a largo plazo o a mediano plazo de dónde quiero estar en un año, en 2 años o en 3 años y por qué quiero estar allí, ¿sí? ¿Por qué quiero lograrlo? Entonces, el problema con eso es que se toman muchas, muchas vías, se hacen muchas cosas, y la gran mayoría no tiene éxito, la gran mayoría se descarta. O sea, hay mucho esfuerzo y mucho dinero que se invierte en cosas que no te van a aportar, que no vas a terminar utilizando, ¿no? O la otra es ese frenesí que tú comentabas, todo el mundo lo tiene que usar. Entonces, todo el mundo lo tiene que usar, pero un momento, no tenemos reglas, no hay métricas, no hay políticas, no hay buenas prácticas. Entonces, se pueden cometer errores importantes. Ya están surgiendo los ejemplos por todas partes, ¿no? Creo que hace poco tiempo se cayó AWS porque, nada, todo el mundo tiene que usar IA. Así que el desarrollador en el centro, en el data center que tenía que resolver un problema pequeño en una plataforma, utilizó un agente y la agente de IA decidió que tenía que rehacer la aplicación. Entonces, todo se veía bonito, las pruebas parecían bien, se lanzó esa producción y todo se veía al carajo, ¿no? Entonces, el hecho de que todas las normas que tenemos a hoy, y en general, no están hechas para la IA, que estamos descubriendo, ¿no? En este momento. Y todas las políticas, prácticas, buenas prácticas, el gobierno de datos ya no alcanza para lo que se necesita, ¿no? Y mucho menos si queremos que todo el mundo la use. No tanto problema si todo el mundo está en su casa, pero digamos, si todo el mundo la va a usar a nivel corporativo en una empresa, hay riesgos importantes. Entonces, yo creo que hay varios retos, ¿no? Por una parte, la visión, a dónde quiero llegar, por qué quiero llegar. Y cómo medir o cómo puedo identificar qué tanto valor me va a aportar, por tanto, cuánto quiero pagar. Y por otro lado es, vamos a la carrera y las buenas prácticas, las normas, la capacitación, la formación, la maduración de esta tecnología va atrás.
Coincido mucho con lo que dijiste de temas de hoy en día, si tenés buenos datos y bien gobernados, le podés sacar muchísimo valor a todo este nuevo, mucho valor. Creo que al final siempre está el poder definir el caso de uso, que tenga sentido, que alguien lo quiera usar y cuánto estás dispuesto a pagar. Eso creo que siguen siendo preguntas que nosotros seguimos preguntándonos cuando encaramos cada proyecto y tratar de hacer un cálculo de, bueno, cuál va a ser el retorno. Pero quería traerte a Hablaste de ejemplos del mundo del good old fashioned AI, ¿no? El viejo. ¿Te tocó en los últimos 2 o 3 años algún proyecto donde ahora sí era con el frenesí del Gen AI? ¿Tenés alguno en tu memoria RAM ahí que puedas comentar? Porque me encantaría aprender de eso.
Bueno, hubo muchos pilotos, pero el proyecto ya, digamos, productivo, un asistente de atención a clientes que comenzó siendo un asistente cognitivo, digamos, tradicional, que venía a sustituir algunos casos de uso importantes, digamos, un Pareto, donde se tenía que atender a un volumen importante de gente en un centro de contacto a través de un asistente conversacional y que atiende además por teléfono y por WhatsApp. Y estamos hablando de, no sé, en WhatsApp solamente son un poco más de 100.000 llamadas mensuales y por teléfono un montón, no sé cuántas conversaciones al mes, deben ser unas 700.000. Pero entra un IVR y hay una serie de opciones dentro del IVR que se pueden automatizar y eso fue lo que hizo el proyecto. En cierto momento, cuando ya el Pareto, digamos, ya estaba bajando, digamos, las respuestas menos, no tan comunes, que requerían de información para poder responder al cliente, se enfocaron o se abordaron con un enfoque de inteligencia artificial generativa. Dijo, bueno, para responder este lote de preguntas, en lugar de diseñar cada flujo conversacional, vamos a colocar una base de conocimiento y que una IA vaya, busque la información y responda bajo ciertos criterios, ¿no? Y se integró este asistente cognitivo tradicional con un motor de con un RAG, básicamente. Y fue bien interesante porque como que te abrió la posibilidad de decir, mira, con este enfoque tú puedes lograr en menos tiempo, con mucho menos esfuerzo y en menos tiempo, puedes lograr responder un lote de preguntas que económicamente no tenía sentido abordar con flujos transaccionales o de flujos conversacionales tradicionales, porque era mucho esfuerzo. Entonces tienes tres, cuatro, cinco temas con unas 200 preguntas más o menos más comunes que puedes responder utilizando una base de conocimiento y que las puedes desarrollar en el tiempo que a lo mejor podías hacer tres flujos conversacionales. Entonces, esa visión de cómo yo puedo atacar los puntos más grandes, digamos, los primeros casos de uso del Pareto utilizando flujos conversacionales tradicionales, en donde tienes muy bien, digamos, cuadrado cómo es el flujo, qué dice el cliente, qué se le responde, etcétera. Y luego tienes una cola en donde tienes muchos casos de uso, con muchos, muchos temas y muchas formas de preguntar o un poco más complicado de automatizar, en donde puedes usar IA generativa y a través de una base de conocimiento responder un lote de preguntas mucho más grande, que en volumen es menos, pero en variabilidad mucho mayor. Entonces, eso fue una experiencia espectacular.
Pero ahí, José, en la experiencia, en la implementación, porque hoy en día mucha, mucha implementación de GenAI hacia afuera, ¿no? Que de cara al cliente, lo están haciendo con mucha premura, porque pueden salir cosas que no has planificado. Entonces, más si son temas que no tenías anticipado. ¿Cómo construyeron la capa de seguridad, asegurarse de que estos agentes no empezaran a decir cosas fuera de rango, prometer cosas que no eran? ¿Cómo abordaron esa parte para asegurar de que no hay ningún riesgo hacia el negocio?
Eso fue un tema bien, bien, bien importante. Y lo bueno de haber hecho este proyecto en un banco es que la visión de seguridad está muy en la sangre de todo el equipo de trabajo, ¿no? Y las fases de prueba son muy, muy rigurosas, en el sentido de que tú haces una pequeña prueba de concepto, dices, mira, aquí tengo esta solución, esto puede responder esto y esto y esto. Y las pruebas son muy exhaustivas. En el banco te puede llevar más tiempo haciendo pruebas que desarrollando y poniendo en producción la solución. En ese caso, digamos, por una parte, el proceso de pruebas era mumuy fuerte. Acompañamos el mecanismo de pruebas utilizando IA también, es decir, usamos IA generativa como no, para simular clientes que hacían preguntas y que hacían preguntas muchas veces malintencionadas. Y por otro lado, teníamos también un equipo de gente haciendo esas validaciones, ¿no? Mirando lo que estaba pasando y tratando de hackear, digamos, el sistema. Y desde el punto de vista de arquitectura, se le agregó una capa, a pesar de que era un rack puro y duro, funcionaba como un rack agéntico en el sentido de que tienes el flujo tradicional y un flujo paralelo que está monitoreando todo lo que pasa. ¿Qué dijo el cliente? Más o menos tratar de entender qué dijo mientras este está buscando una respuesta. ¿Qué está pensando? ¿Qué obtiene como resultado de la búsqueda en la base de conocimiento? Y luego, ¿qué genera el modelo de IA en base a esa base de conocimiento para verificar si se cumplen todas las condiciones de seguridad y de políticas del tono, tipo y tipo de cosas que se la forma en que se deben decir las cosas? Por una parte, en el rack teníamos una programación, el prompting estaba basado en cadenas de pensamiento y en una salida estructurada en donde el modelo te daba la respuesta, pero también te daba muchas banderas. Dice, mira, aquí está mi respuesta. Él mismo valoraba el nivel de dificultad, si había alguna información que estaba fuera de la base de conocimiento, etcétera, etcétera. Y tenías otra IA en paralelo que también estaba haciendo lo mismo. Entonces, creo que este modelo salió, cuando pasamos ya todas esas fases de pruebas, salió con un porcentaje de error que estaba alrededor del 2%. Y dentro de esos errores, dentro de ese 2% de errores, había cero problemas, cero errores que pudieran afectar reputación, por ejemplo. Entonces, cuando el comportamiento era así, decíamos, bueno, okay, dale. Y sin embargo, todavía la IA hacía algunas cosas que no estaban, digamos, dentro de lo esperado, pero eran discutibles, eran justificables y se iban trabajando después en adelante, ¿no? O sea, el trabajo de entonación del sistema, como te decía, era más fuerte que el propio desarrollo. Entonces, esa fue una experiencia espectacular. Después de eso surgió otro trabajo que fue el del no entendimiento, es decir, donde la IA tradicional, digamos, cognitiva, no entiende, genera problemas, fricciones con el cliente, ¿no? Entonces, meter IA generativa en ese nodo de no entendimiento, ese nodo del entendimiento, cuando no estoy totalmente seguro de lo que me está tratando de decir el cliente, meter IA generativa para preprocesar, digamos, lo que está preguntando y armarlo de una forma más entendible para que el sistema luego responda correctamente.
Y hacer una validación, me imagino, ¿no? Está sí. Bueno ese caso de uso para, bueno, no se entendió, bueno, ¿cómo lo tratamos de interpretar?
Espectacular, porque estamos hablando de cientos de miles de llamadas al mes. No solamente está el tema del entendimiento, de la calidad de la respuesta, de que no se diga nada, que no se tiene que decir, etcétera, etcétera. Y por otro lado, y esto se mezcla mucho con programación tradicional, si no solo, no le das todo, solamente la IA a las cosas, ¿no? Hay filtros, hay mucho que se tiene que hacer. Y está también la parte computacional, la infraestructura. ¿Cómo haces que esto, para que esto responda, para que los niveles de latencia estén dentro de los rangos, para que cuando hay un problema puedas detectar dónde está el problema? Uno de los últimos dolores que se trabajaron fueron eso, el tema de la observabilidad. Todo el sistema tenía bastante observabilidad, pero antes y después no teníamos visibilidad de qué pasaba. Entonces, si ocurre un problema, se está retrasando la respuesta, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el problema?
Bien.
Es decir, mira, el problema está, no sé, en el servicio que está proveyendo la IA o en... Eso, el tema de observabilidad, es crítico para este tipo de sistemas cuando están en producción.
Y toco ese punto rápido para pasar al próximo por tiempos, pero lo que mencionás, José, muy de acuerdo, creo que todo el tema de validaciones, de seguridad, sobre todo cuando estamos en el mundo de GenAI, donde las cosas son más... pueden ir para cualquier lado, ¿no? Entonces, claro, que existan esos guardrails, que exista esa validación, que se haga todo lo que se tiene que hacer, y como dijiste, observabilidad, tener claridad de que estos errores pueden estar. Entonces, ¿cómo observamos, cómo vemos, cómo hacemos ante esos casos? Me parece genial y tu experiencia está, sí, muy alineada con lo que hemos ido aprendiendo también. Mira, tal vez quería, para ir cerrando, porque por temas de tiempo queremos mantenerte en una cápsula de no más de 40 minutos, ¿cómo haces para mantenerte al día, José, con todo lo que está pasando? Te tocó estar ¡Pum! Súper metido, te tocó dar clases, ahora está, hay de todo, hay mucha información. Entonces, José Sosa, ¿cómo haces para estar al día en todo lo que está pasando con AI?
Son muchísimas cosas, ¿no? O sea, digamos que las fuentes de información ahorita son muchas. Yo me he apoyado mucho desde hace muchísimo tiempo en los RSS, ¿no? En los feeds de noticias. Entonces, antes tenía el Flipboard, ya casi no lo estoy usando mucho, Feedly, donde yo tengo una lista inmensa de blogs y de fuentes y me muestra la información. Knuckles, no sé, Reblogger, Data Science, Tower Data Science, y hay muchas fuentes de paper with code y cosas por el estilo donde tú veas más o menos qué cosas están haciendo, etcétera. Sigo mucha gente en YouTube, no sé, estaba viendo un video ayer, Matthew Berman, hay gente que hace cosas, que monta experimentos, que siempre está evaluando y me encanta escucharlos, ¿no? Entonces, creo que eso me ayuda un poco a estar al día. Ahorita que este tema de la inteligencia artificial generativa es impresionante porque todos los días sale alguna cosa. Es casi que imposible poder estar al día en todo, pero y poder entender cómo son las tendencias, ¿no? Por dónde va la cosa. Es muy interesante. Siempre voy mucho por el lado técnico, ¿no? Pero a veces pruebas cosas o haces cosas que te saca por un momento del contexto y te dice un momento, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Porque, digamos, hablamos durante todo este rato de las estrategias, de la adopción, de las buenas prácticas, la gobernanza, todas estas cosas están muy bien. El tema de qué tanto valor te da esto, qué decisiones tomar para poder obtener el máximo provecho posible, qué tan rápido podemos adoptar. Todo está muy bien, pero ¿hacia dónde nos está llevando esto? Es decir, ¿qué va a pasar después? A veces son preguntas que no nos hacemos, ¿no? Yo estoy trabajando desde hace unos 2, 3 meses en una idea que tenía años y que quería hacerla como un proyecto personal y ahorita estoy trabajando en eso. Y realmente hace, no sé, desde marzo o febrero, casi no he hecho una línea de código. Sí, y estoy programando, sí, pero tengo un asistente, tengo un agente, hago, rehago, pruebo, etcétera, y casi no estoy programando. Esto va a tener un impacto. Lo está teniendo, ¿no? Pero a mediado plazo y largo plazo va a tener un impacto muy, muy fuerte, ¿no? El uso de la inteligencia artificial. Y creo que es importantísimo poder tomar conciencia de esto y digamos, retrotraernos al hoy y decir qué decisiones debemos tomar ahorita para que no se nos salga de las manos esto, para que realmente tengamos el control y un futuro que nos guste de aquí a 5 o 10 años, ¿no?
Mira, y esa la dejamos para otro podcast porque está buenísimo el tema. Lo que quería acotar en base a la conversación que tuvimos de café ahí, de hecho, en Miraflores, frente al Malecón, que fue buenísimo ese lugar. Pero bueno, más allá de eso, ahí mencionaste que estabas con estos proyectos que mencionaste ahora, y me parece que al final, una de las formas en las cuales vos, entre lo que lees, escuchás y ves, seguís aprendiendo es probás vos mismo muchas de esas cosas. Desde lo que hiciste con Linux hace muchos años, hasta lo que haces ahora con los proyectos, lo que estás mencionando. Creo que el tener un poco las manos sucias, no solo leer, sino jugar y hacer, es una buena forma que vos manejás y que me parece súper recomendable de estar al día con todo esto. Pero José, mirá, se nos fue por esta vez, va a haber otra, haremos un seguimiento para tener esa buena charla de lo que se viene. Muchísimas gracias por el tiempo, buenísima cápsula para tratar de englobar tu carrera, tu experiencia, lo que has hecho y bueno, cómo las organizaciones están incorporando esto y bueno, desde laboratorios hasta qué preguntas se tienen que hacer. Así que mil, mil gracias por el rato.
A ustedes, un rato
Chao.
muy, muy agradable. Chao.
Hasta pronto.
Bueno, hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada 2 semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.